La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
8 de la mañana con 6 minutos, tiempo del centro, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 22 de enero del 2026. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Y sí, me dicen, Gaby, 10 nominaciones para Frankenstein. Sí, justo se los decía antes de irnos al corte, 10 nominaciones, incluida para mejor película, esta extraordinaria película de Guillermo del Toro. Me da muchísimo gusto hoy, por supuesto, con nuestro experto en cine y en series, con Arturo Aguilar, estaremos hablando de las nominaciones a los Oscar, y ahorita escucharán también parte de lo que ya se dijo esta mañanita. En fin, gracias a toda la banda, ahora sí que activísimos, dice por acá Doctor Trix, dice, esa es música, bravo, sí, la verdad es que está buena. También por acá nos dice Israel Ramírez, otra buena rola, Gaby. Dice, muchísimas gracias. Dice, soy Israel Ramírez de Ciudad de México, de la película de Amores Perros. Te mando un abrazote, por supuesto. Muchísimas gracias. También por acá nos dice Luis Araico, excelente rola, maestra. Me trae a la mente mis paseos en mota. En moto, pues sí. Muchas felicidades, también está rico eso. Y todo, por supuesto, la música que nos lleva a tantos lugares. Ya saben, es jueves de clásicos, señoras, señores. Y por eso estamos poniendo musiquilla, pues simple y sencillamente, para que podamos sacudir el cuerpecito. Esto de The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress, de 1971. Nos queda mucho por delante, señoras y señores. Yo ya tengo un café caliente y negro como mi alma, un agua fría, por supuesto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, @silascosw, @WRadioMéxico. Estoy ya en un WhatsAppazo, 55 25 690 941. Y con esto de fondo arrancamos, ¡súbanle!
No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante, y vamos a llamar, una vez que se presente la iniciativa, a todos los grupos políticos, incluyendo al PRD, al PRI, al PAN y a MC.
De verdad, en un principio, con el MP que nos asignaron, se perdió mucho tiempo pensando que igual podía ser una ausencia voluntaria, ¿no? No, es que su hija se ha de haber ido con amigas y seguramente porque la maltrataban en casa o por violencia. Y, o sea, el tema de poder y de empezar a juzgar el comportamiento de la gente, de las familias, pues les hace pensar que todas las jovencitas se van por voluntad propia.
It's everything we wanted, including especially real national security and international security.
How so? Can you give us the details, please?
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get.
And for our final category, let's read them together.
I think you got it. Okay.
Please.
The 10 films nominated for Best Picture are...
Frankenstein, Guillermo del Toro, J. Miles Dale, and Scott Stuber, producers.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Los sonidos de la noticia. Escuchábamos al coordinador de Morena en San Lázaro, a Ricardo Monreal. Asegura que la iniciativa de reforma electoral que llegue de la Secretaría de Gobernación será un punto de partida. Además, destacó que en cuanto esté lista la propuesta, se abrirán espacios, foros de discusión y modificaciones a la misma. Tema sin lugar importante todavía en la agenda, porque todavía no la conocemos, cuál es la propuesta de reforma electoral. Esta mañana platiqué con Vanessa Gámez, madre de la joven Ana Amelí García. Se encuentra desaparecida desde hace más de 200 días. Fue a hacer senderismo al Ajusco, aquí en la Ciudad de México, y no volvió a aparecer. Durísimo lo que nos dijo hace unos minutos Vanessa Gámez. Y en temas internacionales, ya lo escucharon ustedes también, hoy que me enlacé hasta Davos, hasta Suiza, con Florencia Ángeles, nuestra corresponsal, y lo que platicaba hace unos minutos con Enrique Quintana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su gobierno alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, pero pues ya escuchamos que Mark Rutte dice, bueno, pues sí, pero no hablamos particularmente de Groenlandia. Entonces, bueno, ¿de qué se habló, cómo se habló? No lo sabemos. En estos momentos, tal cual está hablando el presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, y pues tampoco se ve que hayan llegado a un acuerdo de paz, porque está hablando de que se necesita más fuerzas armadas de toda Europa para que lo puedan defender. Habló, dice, pues a Nicolás Maduro lo están juzgando, pero a Vladimir Putin no lo están juzgando. En fin, en estos precisos momentos está hablando el señor Zelensky. Dice, el año pasado aquí en Davos terminé mi discurso con las palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año y nada ha cambiado. Europa necesita saber cómo defenderse, así que yo no veo que hayan llegado precisamente a un acuerdo de paz o lo que podría ser un acuerdo de paz como quería el señor Donald Trump. Y después, también en estos sonidos, escuchaban el momento en el que se anuncia a Frankenstein como la película nominada a los Oscar como mejor película, la película de Guillermo del Toro. La verdad es que, me da mucho gusto. Es un peliculón, Frankenstein, Si no la han podido ver, véanla. Es un peliculón. A mí me encantó, por lo menos, y me da muchísimo gusto que tenga todas estas nominaciones. Y luego hablábamos, escuchábamos un fragmento de Cruel Summer de Taylor Swift. Va a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores con 36 años de edad. La persona más joven había sido Stevie Wonder con 33 años de edad. En fin, así las cosas. Rápidamente, Víctor Sandoval, a ver, este incendio del que nos hablabas hoy tempranito. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Incendio que hemos reportado desde muy temprano en lo que es calle Guadalupe Ramírez y la calle 20 de noviembre, perímetro de Xochimilco. Está confinado, ya controlado en un 50%. Se espera que quizá un par de horas quede totalmente ya sofocado. No, afortunadamente no hay personas lesionadas. Estaba la fábrica pues prácticamente vacía durante el turno nocturno. Se elaboran envases de plástico y algunos otros artículos también del mismo material. Por eso la nube negra de humo. Y siguen trabajando bomberos de varias estaciones, pipas particulares, y se sumaron incluso elementos de la Secretaría de Marina que se encuentran muy cerca de este lugar. Acordonada toda esta zona de Xochimilco, la estación La Noria sigue cerrada, no abrió sus puertas. Un laboratorio contiguo también de análisis clínicos también cerró las puertas y otros negocios también cercanos, precisamente porque lo ordenó Protección Civil por medidas de seguridad. Gaby, afortunadamente sin desgracias personales, ahora ya entrará la Fiscalía Capitalina con peritos para establecer si el incendio fue a causa de algún accidente o bien quizá otro del móvil de este siniestro. El reporte que tengo, Gaby.
Gracias, Víctor Sandoval. Había varias personas que nos acercaban fotografías, decían, es una fumarola del Popo, pero pues no, no es una fumarola del Popo, es básicamente este incendio del que ya hablábamos hoy muy tempranito. Y Zelensky sigue, se ve que está medio enojado, debo confesar que se ve que está enojado. Zelensky dice en estos momentos que Europa solamente está esperando a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Se ve que pues no tuvieron una buena conversación, se le nota francamente enojado al presidente de Ucrania hablando en estos momentos allá desde el Foro Económico de Davos. Pero bueno, así las cosas, gracias a todos. Ya escucharon también temas de inflación en nuestro país, no hay buenas noticias, subió la inflación nuevamente y pues ahora sí que así las cosas. Y me enlazo a la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, Ibero 90.9, está ahí en esa estación de radio el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un saludo al auditorio de W.
Qué bien se escucha el enlace de radio a radio. Eso me da un enorme gusto, la verdad. Se escucha muy bien.
Así es, Gaby, así es. Muy contentos por acá. Gracias por todo tu apoyo continuo, por acompañar a nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, muy contentos por este informe que se presentó ayer.
Así es, el día de ayer presentaste un informe más de tu gestión como rector de la Universidad Iberoamericana, Luis, y más allá además de los logros de la propia universidad, de la que hablaremos también, pero me quedo con incluso con la forma forma como arrancaste y decías los desafíos que estamos enfrentando hoy en el mundo. Escribes también en tu artículo en el Universal y dices precisamente el diálogo universitario ante las crisis globales. Te refieres también al discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, allá en el foro de Davos, en donde dice pues estamos frente a la ruptura de lo que entendíamos como orden global. Pero decías estos desafíos, Luis, y me gustaría que compartieras con nosotros algunos de estos desafíos que ves hoy en México y en el mundo.
Muchas gracias, Gaby. Claro, bueno, están muy en consonancia con lo que se mencionaba del discurso. El mundo vive una ruptura del orden internacional y bueno, creo que estamos pues ante una realidad también difícil. Yo presento en la primera parte del informe los desafíos generales o los tres grandes procesos que hoy reconfiguran nuestra realidad. Uh-huh. Y los agrupo en tres: la emergencia climática, la erosión de la democracia, uh-huh, muy en sintonía con el discurso de Davos que, uh-huh, que mencionaste de Mark Carney, y la aceleración tecnológica. Estos, uh-huh, tres desafíos me parecen importantes. Desde luego que hay muchísimos otros más, pero me centro en este. Y en el informe, en mi cuarto informe, ya tengo 4 años en la universidad, muy contento, por cierto, en el informe mostramos también cómo la universidad responde a estos desafíos a partir de lo que es suyo, de la investigación, de la formación y del diálogo, la producción de conocimiento. Y estos logros pues se permiten ilustrar a lo largo del informe que está desde luego en nuestra web.
Claro. A ver, Luis, me parecen importantes estos tres. Empiezas con emergencia climática. Justo comentaba yo ayer que en otros años, digo, hoy tomo como referencia a la cumbre de Davos porque está sucediendo ahorita, pues, pero en otros años por allá se hablaba muchísimo más de emergencia y hasta de justicia climática. Hoy hemos visto que esto ha desaparecido un poco del escenario. Y alguien diría, ay, qué obvio que hablen de emergencia climática, pero en estos tiempos no es obvio, Luis. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué estás viendo tú? Y obviamente también la respuesta de la universidad a esto.
Mira, el cambio climático no solo es un fenómeno natural, eso hay que tenerlo claro, sino es el resultado de decisiones también de los gobiernos, de actores sociales, de decisiones económicas y políticas. Cuando hay corrupción, cuando hay un extractivismo sin control y una concentración de poder, los daños ambientales se profundizan y afectan desde luego a las comunidades que están más desprotegidas. Esto está con mucha evidencia. Entonces, analizar esas estructuras permite pasar de un diagnóstico ambiental a soluciones con justicia social y responsabilidad pública. Menciono, por ejemplo, en el informe que 2025 fue uno de los años más difíciles, más calurosos. El cambio climático ya es una crisis social también, claro, uh-huh, sanitaria, que afecta sobre todo, Gaby, a los más desfavorecidos y vulnerables. Hay una pérdida de la biodiversidad, la desertificación y más de 1 millón de especies en riesgo de extinción. Entonces, ante todos estos retos, la universidad responde con los recursos que tiene, y esos recursos son pues un cuerpo académico sólido, consistente. Tenemos, por ejemplo, un centro de investigación que participó en la comisión Lancet Américas sobre atención primaria en salud y resiliencia. Y estos expertos, por ejemplo, son convocados por la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la revista The Lancet, para responder a emergencias climáticas. Es un estudio. Yeah. También, por ejemplo, si recuerdas, Gaby, nosotros tenemos un centro, el Centro Meneses, que, uh-huh, es un espacio de incidencia social aquí en el pueblo de Santa Fe, relativamente muy cerca de la universidad, a unos par de kilómetros, y lideró el proyecto Recuperar el Río Becerra con comunidades, con autoridades locales, para restaurar, bueno, por ejemplo, un cuerpo de agua muy deteriorado, para fortalecer la organización barrial y para promover soluciones locales frente a estos riesgos ambientales. Y así te puedo mencionar, por ejemplo, otro centro que tenemos que trabaja temas de sustentabilidad, elaboró un estudio que se llama impactos socioambientales de la corrupción en América Latina, y analiza este vínculo tan importante, Gaby, entre la depredación ambiental y la corrupción. Creo que es un tema muy importante.
Qué bueno, sí, claro.
Sí, y propone rutas de investigación y políticas públicas. Entonces, ante estos temas, la universidad responde con lo que tiene, con sus estudiantes, que tú sabes que nuestros estudiantes son muy participativos en temas sociales, que les interesa mucho las cuestiones de derechos humanos, de género, la crisis de desaparecidos que tenemos en el país, se involucran mucho, y desde luego nuestro cuerpo académico, que es pues muy sólido.
Y además esto que dices, Luis, la importancia de atender también muchos de estos problemas desde lo local, ¿no? Es obvio que se necesitan estas reflexiones macro, se necesita pensar el mundo también en su dimensión global, pero las acciones de pronto desde lo local, recuperación de ríos, recuperación de comunidades, atender, digamos, esta vinculación entre lo climático y la corrupción, etcétera, se vuelve fundamental, pues justamente para ir reconstruyendo también de abajo para arriba. A ver, ese es uno de los puntos que tocaste, Luis, y decías también en tu segundo desafío, hablas de la democracia, la erosión de la democracia. Estamos viendo hoy que menos países viven en democracia de lo que nos imaginábamos. Hace algunos años se pensaba que, al contrario, íbamos a llegar a un año como este con un mundo mucho más democrático del que estamos viviendo. Y dices, este también es un desafío, Luis.
Este es definitivamente un desafío importante. Si me permites decir una frase que decimos mucho los jesuitas a propósito de lo que comentas de actuar en el local. Uh-huh. Nosotros siempre decimos hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿verdad? Pensar estas dinámicas globales, pero cómo actuamos en lo concreto. Y esto es en todos los temas que hemos abordado en la universidad a lo largo del inicio de mi gestión de 2022, pero desde hace muchos años, pues la Universidad Iberoamericana siempre ha sido muy comprometida con las causas sociales. Bueno, en el tema de la democracia, la universidad no sustituye a las instituciones ni toma decisiones políticas, ¿verdad? Su papel es aportar análisis rigurosos, abrir espacios de diálogo plural, especialmente cuando están en juego piezas claves de la democracia. Y ahí se coloca la Ibero, generando debate informado, combatiendo estas campañas de desinformación que muchas veces provocan las redes, y convocando a miradas distintas del periodismo, de autoridades electorales, de la academia en un mismo espacio. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Análisis concretos. Tenemos un proyecto, Gaby, hay un grupo de trabajo en donde están muchas universidades jesuitas del mundo. Tenemos los jesuitas más de 200 universidades. Y yo coordino un grupo de trabajo, una task force sobre democracia en el mundo. Mira. Entonces hay gente involucrada de las universidades de América Latina, de universidades de Estados Unidos, la Universidad de Georgetown, por ejemplo. En España tenemos a la Universidad de Comillas, a Sofía, que está en Japón, en Tokio. En fin, tenemos este programa de investigación y hemos descubierto que hay un desencanto por la democracia participativa. Uh-huh. Y eso pues provoca crisis democráticas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es crear observatorios y publicamos informes sobre la situación de la democracia en el mundo. Tenemos un informe que lo pueden consultar, se llama Crisis Democrática en América Latina, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús. Y ahí hay resultados muy concretos respecto a las crisis que se viven en los países de la región, en América Latina, en Venezuela, en Argentina, en México, en Centroamérica, ni se diga lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en fin. Entonces, todo esto pues es importante porque los analistas de la Ibero, los analistas de nuestras universidades, promueven este debate abierto y respetuoso para dialogar cómo fungen estas piezas claves en la arquitectura de una democracia, Gaby.
Sí, no, me parece, no conocí este informe, ahorita ya lo vamos a compartir para que lo puedan ver también todas las personas que nos están escuchando en este momento, y bueno, pues con estos esfuerzos también de entender los retos democráticos, me parece fundamental, no lo conocí, ahorita le voy a echar también un ojo, y decías...
Los retos de la sociedad, Gaby, ¿sí? Tienen que ser los retos de la universidad,
sí,
es decir, pues tú has estado participando, por ejemplo, en el Observatorio de Justicia,
sí,
Ibero,
así es.
Un espacio de análisis jurídico y periodístico en donde se hace un análisis riguroso sobre el funcionamiento real del sistema de administración y procuración
así
de justicia.
Es.
Y hemos encontrado, bueno, evidencias que permiten también mejorar, porque lo que queremos no es solamente decir esto está mal, sino lo que queremos es proponer para que se mejoren las instituciones y las personas tengan acceso a una justicia pronta, sí, expedita y gratuita.
Y fíjate, vinculo eso un poco con el siguiente tema, y recuerdo la conversación que tuve hace unos minutos, una conversación pues muy dolorosa con Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, que lleva desaparecida más de 200 días después de haber ido a hacer senderismo a la Jusco. Pero una de las cosas que nos decía Vanessa, dice, a ver, todo ha sido lentísimo para que nos atiendan las autoridades, etcétera. Y dice, por ejemplo, no nos están permitiendo usar tecnología, no nos están permitiendo usar inteligencia artificial para tener, por ejemplo, mejores retratos hablados, etcétera. Y vinculo ambas cosas, Luis, lo que decías de los retos de la democracia, el tema de justicia, con otro que pones, que es la aceleración tecnológica, incluso, digamos, ya hablar de un mundo algorítmico, en donde también tendríamos que estar pensando las cosas de otra forma, Luis.
Así es. Mira, te estaba escuchando del tema de desaparecidos, que de este caso tan emblemático. Tenemos que tomar en cuenta que en México hay más de 133,000 personas registradas oficialmente como desaparecidas. Y diversos diagnósticos públicos coinciden que una proporción significativa de estas desapariciones ocurre en contextos en contacto con autoridades, ya sea durante la detención, los traslados o la custodia. Nosotros, pues, como sabes, Gaby, agradecemos mucho el seguimiento que diste al caso de nuestro profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pero regresando al tema de la inteligencia artificial, creo que tenemos que pensar la inteligencia artificial en cómo poderla utilizar adecuadamente con marcos éticos, desde luego elaborados con un pensamiento crítico, pero también cómo utilizarla para mejorar las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para crear bases de datos más asertivas para lograr la localización de personas? Esto que estabas diciendo. Y aquí en el ámbito educativo, pues hemos generado congresos, por ejemplo, sobre género en contextos de inteligencia artificial, en donde se abren discusiones pioneras sobre datos, poder, desigualdad y todo esto que se da en las dinámicas del género. Y así, ¿verdad? La universidad, esa es su responsabilidad, adoptar de manera responsable y segura la inteligencia artificial en la comunidad universitaria, pero también hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ibero, en el 2025 nosotros articulamos 362 agentes de inteligencia artificial que sostuvieron más de 2,000 conversaciones. Bueno. Es decir, la utilizan muchísimo, principalmente vinculadas con los procesos de docencia, de investigación y de evaluación. Y esto permite evaluar qué sirve, qué no sirve y, sobre todo, también esto que advertías, dónde están los riesgos, estos sesgos algorítmicos, que así les llamamos.
Sí. Que a mí me parece uno de los temas más importantes, sea además que los propios jesuitas, ahora sí que incluso desde Roma, cuando estaba el Papa Francisco, el tema de la inteligencia artificial es un tema que han puesto ahí como reto, como peligro, pero como oportunidad también, y creo que articularlo de esta manera me parece también fundamental. Luis, antes que nada felicitarte, por supuesto, felicitar a la Universidad Iberoamericana por todo el trabajo que hacen, y me gustaría cerrar esta conversación retomando cómo comenzaste el día de ayer y decías, tal cual, necesitamos hacer un alto y recuperar la pregunta de Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿a dónde vamos y a qué? Y es eso, Luis, ¿a dónde vamos y a qué?
¿A dónde vamos y a qué? No solamente como universidad, ¿a dónde vamos y a qué como país, como el mundo que queremos formar? Y por eso es importante también tener esta formación rigurosa, promover el pensamiento crítico, promover el uso de las humanidades en todas los programas académicos que tiene la universidad. Y bueno, desde luego tener al mejor cuerpo docente, entre ellos tú, para que los alumnos tengan pues la formación de calidad y podamos formar ciudadanos responsables con el mundo, Gaby.
Así es, pues gracias. Y sí, al ratito subo justamente a la Ibero a dar mi clase. Así que bueno, siempre, siempre un placer platicar contigo y que pongamos estos temas así sobre la mesa. Te mando un fuerte abrazo, Luis, a ti y a la comunidad de la universidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gaby. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un gusto estar contigo.
Gracias. Buenos días. Doctor. Buenos días, el doctor Luis Arriaga de la Compañía de Jesús. Es rector de la Universidad Iberoamericana y bueno, pues ayer presentó su informe, pero me pareció interesante. Hoy incluso también su artículo que publica en el diario El Universal y ahorita, por supuesto, también se los estamos compartiendo. Y sí, porque Silvana Carranza nos dice, nos pueden pasar la liga el documento sobre la crisis democrática en América Latina. Ya le estoy pidiendo aquí a Laura García, nuestra jefasa de digitales, que por favor lo ponga por allá. Mi querido Carlos Tomasini, te mando también un gran abrazo y a toda la gente que por supuesto nos está escribiendo en estos momentos. Y dice mi querido Jesús Viveros que también le mando abrazos. Se ve que nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, a través del canal de YouTube de W Radio México, porque me dice Gaby, me encanta el nivel de servicio de la producción de Así las Cosas. Solo levantas tu taza y es señal para que te hagan un refil. Ojalá en casa tuviera ese nivel de servicio. Sí, la verdad es que sí, tienes razón. El problema de que me vean a través de YouTube es que ven incluso lo que hacemos mientras estoy al aire, pero es absolutamente cierto. Levanté mi taza para brindar por la vida y sobre todo para que mi querido productor Mike Mendoza me hiciera favor de un refil, pues simple y sencillamente para estar un poco más despierta. Así que sí, gracias. Sí, un poco en ese tono, pero bueno. En fin, así las cosas. Échame unas mañanitas, mi querido Memo. Y le mando besos, abrazos y arrumacos a mi muy querida amiga Denise Dresser, que cumple años. Que sea un muy bonito día, mi querida Denise. Que te celebren, te feliciten, te celebren. Celebren es una combinación entre feliciten y celebren. Que te celebren mucho. Y bueno, pues desde estos micrófonos, con muchísimo cariño, que tengas un gran, gran, gran cumpleaños, querida Denise Dresser.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy. En Así las Cosas.
Tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II. When Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias, ya me dicen, oye, los Oscars. Sí, en un ratito más hablamos de los premios Oscar, pero ya les dije, está como mejor película Frankenstein, lo cual me da mucho gusto, entre muchos otros, porque son 10 nominaciones a esta extraordinaria película de Guillermo del Toro. Y bueno, pues lo saben muy bien, aquí le he dado una cobertura muy especial a lo que pasa allá en Davos, en Suiza. Hemos tenido enlaces en vivo y en directo, ahora sí que nos contaban, en este momento está pasando Trump, ahora está pasando no sé quién, ahora tal, y ahora ya discutieron, y ahora sí que les hemos traído desde el lugar mismo de los hechos, pues esta historia que está sucediendo frente a nuestros ojos. Y también, como les decía, el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, habló hace un rato y ahorita está en sesión de preguntas y respuestas, y lo que yo les decía es, por lo menos lo que he podido escuchar hasta este momento, no está nada contento. Bueno, está terminando en estos momentos la participación de Zelensky, pero no se le nota nada contento después de la reunión que tuvo con el presidente presidente Trump. Y leía en El País un artículo que me pareció muy provocador, que decía: ¿podrá sobrevivir Davos? Viniendo de una crisis reputacional, quizá lo más morboso que el Foro Económico Mundial presentará estos días será la aparición de un envalentonado Trump. Y vimos a un envalentonado Trump, y luego no sé si terminó tan envalentonado al final. Y me da un enorme gusto saludar en la línea, hace tiempo que no conversamos, a Otto Granados, consultor internacional en educación y políticas públicas. Fue embajador nuestro en Chile y tiene una larga, larga, larga trayectoria. Otto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte y mil gracias por la invitación a conversar.
No, hombre, al contrario, Otto, pues un poco esto. ¿Sobrevivió Davos a Trump? ¿Sobrevive Trump a Davos? Después de estos días, yo sé que faltan todavía algunas cosas, pero me parece que lo más intenso ya sucedió por allá. ¿Cuál es tu reflexión, Otto?
Pues por una parte era una prueba de fuego la edición de este año, porque como lo explico en el artículo, en la primera parte del artículo, el foro vivió el año pasado un verdadero terremoto, sí, con todas las acusaciones contra su fundador, Klaus Schwab, etcétera, etcétera. Lo que pasó después, llegaron a un arreglo así muy típicamente suizo y decidieron, pues, jubilar, entre comillas, y una copresidencia de transición. Entonces, por una parte, pero por otra parte, yo creo que de cuando el foro se fundó hace 55 años, o sus momentos de gloria, que fue, yo creo, que a principios de los 90, cuando cayó el muro de Berlín y eso, pues el mundo ha cambiado ya, Gaby. Los líderes se encuentran a cada rato en tiempo real, conversan 24/7, en fin, muchas de estas cosas. Y eso hizo, y ha hecho, en mi opinión, que el foro, en cierto sentido, haya perdido ese magnetismo, ese carisma que llegó a tener en otra época. Además, incluso sus estudios, que en otra época fueron muy interesantes, pues algunos de ellos ya desaparecieron, como el de competitividad, porque tuvo un problema de credibilidad, y ahora se hacen muchas cosas en cualquier lado. McKinsey produce muchas cosas, Goldman Sachs, en fin, las grandes consultoras. Entonces, estamos en una abundancia de información, y ya el momento, digamos, de la montaña mágica, como diría Thomas Mann, a referir a Davos, pues ya como que pasó. Ese era el planteamiento. Y el segundo que yo decía en el artículo es que pues iba a hacer un foro para Trump y de Trump para el foro, como me parece que ocurrió, y lo vimos ayer en los 72 minutos de su discurso.
72 minutos. Sí. Se nos olvida los 72 minutos de su discurso, porque la verdad es que pues sí, ha hablado muchísimo en esto. Pero entonces dices, bueno, lo que venía sucediendo, incluso yo aquí lo comentaba, la verdad es que hacía rato que yo no me enlazaba ni siquiera en vivo allá a Davos, porque bueno, no me parecía que estaban sucediendo cosas interesantes. Entonces, bueno, pues tal vez había pasado, digamos, ya a otra dimensión, Otto, pero digamos, con lo que vimos ayer, lo que dices, y creo que coincido, es pues terminó siendo un foro en torno a una persona, básicamente.
Claro, además hay que reconocerle, dentro de toda su locura, que Trump pues es un buen comunicador, me entiende muy bien el lenguaje verbal, el lenguaje corporal hacia los medios, etcétera. Entonces él se apropió el mensaje, bueno, desde ayer, en todos los medios, en las redes, sí, y hoy por supuesto el discurso del señor Trump. ¿Puede sobrevivir, conmigo en el artículo? Pues yo creo que sí, eventualmente. Hay una figura que no hemos mencionado, Gaby, que me parece que fue el gran motor del salvamento de la edición de este año, que se llama Larry Fink, el presidente de BlackRock, que, como sabes, mayor manejador de fondos. Él es uno de los dos presidentes interinos que hay en este momento en el World Economic Forum. Lo hizo muy bien, es un tipo muy comprometido, muy eficiente, con mucha credibilidad. Y como yo le decía ayer a alguien, si Larry Fink se quiere llevar el foro mañana a Mongolia o al desierto de Atacama, pues va a seguir teniendo el mismo éxito.
Mira, no había reparado en esto, en lo de Larry Fink, que por cierto, en esa cena, pero corrígeme si estoy equivocada, pero según yo, en la cena a la que convocaron BlackRock ahora en estos días, pues también sucedieron cosas que tal vez no tuvieron tanta exposición mediática, pero fue cuando el señor Lutnick, representante comercial, digamos, de Estados Unidos, pues empezó a decir barbaridad y media en contra de Europa y en contra de los ahí, y la gente incluso se paró y se fue, y hasta hubo quienes lo abuchearon, y estamos hablando de, digamos, digamos, mandatarios de líderes de otros países, y creo, y fue, si mal no recuerdo, como en esta cena. Otto, de lo que vimos, porque se habla mucho y lo vimos en el discurso de Jim Carney, el primer ministro de Canadá, lo vimos en ese discurso, el tema de si se rompe, digamos, ya el orden mundial en el que estamos. Ahora sí que con tu larga experiencia de ver el mundo también, Otto, ¿en qué momento sientes que estamos?
Yo creo que en efecto, hay un reacomodo geoeconómico, geopolítico, pero sobre todo, Gaby, hay un reacomodo o llamémosle un extravío intelectual, porque no sabemos exactamente dónde va a terminar todo este terremoto. A mi juicio sería muy prematuro pronosticar algo muy específico de lo que va a salir después, pero sí creo que el mundo de los próximos años no se va a parecer para nada al mundo de la posguerra que creó el orden internacional en el que hemos vivido, pues en fin, ya por varias décadas. No solamente por el huracán Trump, sino por muchas otras razones, la inteligencia artificial, la revolución de las tecnologías, se nos olvida ahora Huntington, pero el choque de civilizaciones, pues hombre, yo creo que también ha vuelto a cobrar cierta relevancia ahora. En fin, tenemos muchas piezas cuyo análisis tenemos que ver de manera más fina, juntarlas y entonces estar en condiciones, como digo, intelectuales y políticas, como de medio atisbar, claro, lo que va a venirse en los próximos 10 o 20 años. El otro día Martin Wolf, que es el editor en jefe económico del Financial Times y que es muy bueno, dijo una cosa interesantísima. Dijo, en los próximos 20 años, fíjate lo que dijo Gaby, dice, en los próximos 20 años van a quedar básicamente tres potencias, Estados Unidos, China y la India. Y con ellas o en torno a ellas, una serie de países que de una u otra forma gravitan en torno a. Y terminaba diciendo, y lo cito entre comillas de memoria, y si Europa, por decirlo así, no se ponen las pilas, se volverá irrelevante ante ese nuevo mundo. Pues no sé si vaya a ser así, pero por lo menos me parece una provocación, digamos, atractiva.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y ahorita, como decía, mientras estaba escuchando a Zelensky hace unos minutos, pues justamente lo que decía, esta como casi grito de auxilio, decirle a Europa, muévanse o hagan algo, pero sí. Híjole, no sé, Otto, si nos imaginábamos todo esto, 2026, en donde estamos parados, pero bueno, hay algo también de fascinante que nos obliga a repensar dónde estábamos. Te agradezco, Otto, y ojalá platiquemos con frecuencia. Muchísimas gracias, un abrazo.
Con mucho gusto, Gaby, un abrazo fuerte para ti.
Gracias, es Otto Granados, consultor internacional en educación y políticas públicas, fue embajador nuestro allá en Chile, una larga trayectoria también en el servicio público aquí en nuestro país, y me llamó mucho la atención su artículo en el diario El País, en donde hablaba de esto, ¿podrá sobrevivir Davos?, este extravío intelectual en el que también nos encontramos. En fin, así las cosas esta mañanita. Y nos vamos a ir al corte y regresamos con Francisco Javier González, hoy 7 p.m., México contra Panamá.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Con Francisco Javier González. En Así las cosas.
Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. ¿Con qué ojos deberíamos ver hoy a la selección mexicana? Yo digo que con ojos de curiosidad, con ojos de búsqueda, más que con ojos de exigencia. Por tres motivos básicos. El primero, para no hacer corajes. El segundo, para encontrar en la mina de estos partidos contra Panamá y Bolivia el domingo a los futbolistas del presente que puedan ayudar a confeccionar una lista para la Copa del Mundo, pero también a los del futuro. Y en tercer lugar, porque es lo justo. A la selección mexicana le están faltando varios elementos habituales. En primer lugar, los operados. El Chino Huerta, Santi Jiménez, Huescas, Chiquete, entre otros. También le faltan los europeos. Johan Vázquez, César Montes, Raúl, Edson, porque ya sabemos que no nos los iban a prestar. Sin embargo, yo encuentro en esta lista jugadores sumamente interesantes que yo los invito a ver con esa curiosidad. Jugadores de 20 y de 21 años, 22 máximo. Obed Vargas tiene 20, Denzel García decía, ¿saben? Este joven que tiene 22 años y es medio de contención de los Bravos de Juárez, equipo que suele salirse los del radar, es el futbolista con más partidos en la franquicia de Ciudad Juárez desde que llegó a la primera división. Gilberto Mora, de 17, que no puede estar porque está lastimado y hay que cuidarlo, tuvo que regresar a su equipo, pero también tenemos al Cotorro González de Chivas, que tiene 22 años, Brian Gutiérrez, que tiene 22, la Hormiga González, que también tiene 22, y también hay otros de 23. De hecho, les diré, fuera de esta lista también contamos a Iker Fimbres de Rayados, que tiene 20 años, Elías Montiel de Pachuca, que también tiene 20, y el propio Omar Moreno, un jugador que yo les invito a que de repente se asomen a ver. Juega en Mazatlán, yo sé que eso puede parecer muy poco atractivo porque es un equipo sin presente ni futuro, que ya está a punto de desaparecer de la primera división, pero tiene cosas interesantes, y este Omar Moreno es un jugador en potencia muy importante para la selección mexicana y para el fútbol mexicano. ¿Qué es Panamá? El rival de hoy se prepara para una escaramuza mayor aún quizás en cuanto a rivales que desde el equipo mexicano y la Copa del Mundo. ¿Saben con quién le tocó a Panamá? El grupo L, sí, el L es como sentarse en la última fila del avión, contra Inglaterra, Croacia y Ghana. Son los rivales de Panamá, sí que les fue terrible del sorteo. Así que hoy vamos a ver también, con esa misma curiosidad, a nuevos mexicanos, entre comillas, con uniforme nacional. Eso sí es nuevo. Brian Gutiérrez y Richard Sánchez, jugadores de sangre México-norteamericana o estadounidense, que sí están en la lista y sí pueden ser utilizados. Así que hoy a las 7 creo que sí tendríamos motivos para seguir el partido y para no sufrirlo. ¿Qué les parece? Si tienen tiempo, vale la pena acompañar a la selección mexicana en este año en que la presión, conforme se acerca el Mundial, va a ser mucho mayor. Buen día, Gaby.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.